Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de teología sistemática. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes una vez más estar reunidos para abrir las Escrituras. Ahora, Señor, en nuestra continuación de nuestro estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tú, Señor, nos des luz a través de las Escrituras para entender los diferentes aspectos de la persona, del ser de nuestro Señor Jesucristo y de este encarnado. Visítanos, por favor, esta noche. Gracias por el privilegio de estar juntos en tu casa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pues una bienvenida a todos los que nos están viendo en esta tarde para nuestro estudio de la palabra del Señor. Sigamos orando por los hermanos que están enfermos. Esta noche no estaré yendo al pizarrón debido a que no tenemos quien opere el equipo de sonido. Pero así que estén listos para tener los versículos que se los voy a citar cuando lleguemos a cada uno de ellos. Hemos estado hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo y hablábamos hace dos semanas acerca de su manifestación en el pasado y veíamos cómo el Señor Jesucristo pues Él existe, por supuesto, desde antes de toda creación. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo ya era con Dios, y el Verbo era Dios, existía como Dios y sigue siendo Dios, por supuesto. Después vemos a Cristo entrando a lo que es la esfera del ambiente terrenal. En el Antiguo Testamento vimos sus manifestaciones preexistentes, preencarnadas, quise decir mejor, y específicamente hablábamos de su aparición y su revelación, manifestación como el ángel de Jehová. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Zacarías encontramos al ángel de Jehová y es manifestaciones preencarnadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero un suceso muy importante con respecto a la persona del Señor Jesucristo fue su nacimiento. Estamos a unas semanas de recordar precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento fue un nacimiento maravilloso, es algo muy especial. Hay muchos himnos que se han escrito al respecto. Forma parte fundamental de nuestra fe, específicamente el hecho de que creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Así que después de 4 milenios de creación, la Biblia nos dice que Jesús nació y se cumplió la profecía que en Génesis 3:15 se había mencionado acerca de la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer. Y nos dice la Biblia también en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y así lo presenta, nacido de mujer, nacido de mujer. O una expresión correcta sería: Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho de mujer, no de hombre y mujer, sino solamente de mujer, nacido de mujer. Cristo, podemos decir, es el único bebé en el mundo que no tuvo padre humano, sino que fue divinamente concebido. Y vamos a estar meditando en cómo se llevó a cabo este aspecto de la encarnación. La palabra encarnación, encarne, encarnación, es el hecho de que Dios fue manifestado en carne. Cristo tomó forma humana o se humanó, por decirlo, por mencionarlo así. Es un misterio muy profundo, ¿sí? Es el milagro, pudiéramos decir, más maravilloso que comprende e incluye a otros milagros. El hecho de que Cristo se hizo hombre y todo lo que esto implicó, ¿verdad? Y el terreno que estaremos pisando, pues es un terreno santo. El doctor Campbell Morgan dijo que en la presencia de un milagro tan santo, él dijo así: no cabe otra actitud del intelecto humano que la de aceptar la verdad sin hacer un intento mayor de explicar el misterio. Ante un milagro tan santo, no cabe otra cosa más que aceptar la verdad sin hacer un intento mayor de explicar el misterio. Dios manifestado en carne es uno de los misterios, dice la Biblia, de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16, así dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Alguien lo expresó de estas maneras: procuraré creer en vez de razonar, adorar en vez de explicar, dar gracias por este suceso en vez de penetrar el misterio, amar en vez de conocer y humillarme en vez de hablar. Y bueno, con estas expresiones de otros escritores, vemos realmente el suceso de la encarnación como algo verdaderamente asombroso, misterioso, profundo. Y vamos a rascar un poquito, ¿verdad?, por encima, para tratar de entender todo lo que esto implicó. Muy bien. Ahora, es una realidad porque por más conocimiento y entendimiento que sepamos, que tengamos, ¿cómo explicamos? Le pregunto, ¿cómo explicamos el hecho de que el anciano de días nace como un bebé en Belén? ¿Cómo explicamos que el que hace tronar los cielos llora en una cuna? El que da a toda la creación su mantenimiento, ahora, a su debido tiempo, mama del pecho de una madre. ¿Cómo explicamos que el creador de toda carne se hace carne? El que puede reunir en un momento legiones de ángeles, ahora yace envuelto en pañales. El Dios Todopoderoso se hace un niño indefenso. ¿Cómo explicamos que Dios y hombre se junten en una persona? Ahora, la razón humana rechaza el nacimiento virginal como una imposibilidad y como contrario al orden natural. Vamos a explicar qué significa nacimiento virginal. Pero la Biblia nos dice, y Job dijo en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Y María aceptó el anuncio del ángel que le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No hay una sola palabra que sea imposible para Dios. Y se llevó a cabo la concepción del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a meditar en eso. Ahora, Si tratamos de explicar el nacimiento virginal, dice un autor, podemos perder la razón. Pero si desacreditamos este milagro inicial del cristianismo, podemos perder nuestra alma. Si tratas de explicarlo, puedes perder la razón. Si tratas de negarlo o desacreditarlo, puedes perder tu alma. Porque nadie puede ser cristiano en conformidad con el Nuevo Testamento y rechazar el nacimiento virginal de Cristo. Este es un aspecto de nuestro credo doctrinal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa? Bueno, continuamos. La grandiosa estructura de la vida y carácter de nuestro Señor tiene como único e inamovible fundamento su nacimiento virginal. La creencia en el nacimiento virginal de Cristo es del más alto valor para captar correctamente la personalidad única e impecable de Cristo. ¿Qué significa nacimiento virginal y por qué es una doctrina tan importante? Bueno, en primer lugar, el nacimiento virginal no significa inmaculada concepción. ¿Cuál es el sentido o el entendimiento de la inmaculada concepción, como lo presentan los católicos? Bueno, la Iglesia Católica Romana enseña que María fue concebida sin pecado y nacida sin el pecado original para que Cristo fuera sin pecado. Eso es el concepto de la inmaculada, inmaculada sin mancha, concepción, concepción sin mancha. El concepto católico es que para que Cristo fuera sin pecado, el recipiente o su madre o María también tenía que ser sin pecado. Esto de alguna manera atribuye a María cierto atributo de santidad para garantizar el hecho de que el niño Jesús o Jesús haya sido concebido sin pecado en ella. ¿Sí? Pero no necesariamente cuando hablamos de nacimiento virginal estamos hablando de la necesidad de que la mujer que llevó en el vientre o en el cual fue concebido el Señor Jesucristo, tenía que ser sin pecado. No, María era pecadora igual que usted y yo, o igual que yo y usted, ¿no? Ahora digo el yo, ¿cómo se llama? Porque así se debe de hablar, ¿no? No porque usted sea más pecador que yo. Realmente el nacimiento virginal no es una inmaculada concepción, no es que se tenía que garantizar que María tenía que ser sin pecado para que entonces Jesús fuese sin pecado. No, no, no. En sí, cuando pensamos en la inmaculada concepción de María, se piensa el concepto así como que se refiere a que cuando Jesús fue concebida en ella fue concebido sin pecado. Pero el dogma católico va más allá, es que María también fue concebida sin pecado. Y un poquito más allá, también se cree la Iglesia Católica en la Asunción de María. Es decir, que ella no murió, sino que ella ascendió también a los cielos, porque para el católico María no pecó. Y claramente la ponen en la misma posición que al Señor Jesucristo. Ahora, el nacimiento virginal de Cristo, esta doctrina tampoco significa un nacimiento milagroso. La expresión nacimiento virginal no significa que hubo un nacimiento milagroso. Es decir, no hay evidencia de que el proceso mismo del nacimiento de Cristo fuera milagroso. Tampoco significa que fue un nacimiento sobrenatural solamente. Es decir, no hubo algo que uno dijera, esto fue singular. Esta mujer que no podía tener hijos tuvo un nacimiento milagroso, fue concebido de una manera milagrosa en el sentido humano, porque Juan el Bautista fue concebido de una manera milagrosa. Elizabeth era estéril. Isaac fue concebido de una manera milagrosa. Sara era estéril. Pero Jesús, aunque obviamente creemos que fue un nacimiento, me refiero a una concepción milagrosa, estamos tratando de explicar lo que significa el nacimiento virginal. No quiere decir que el nacimiento fue sobrenatural en el sentido de que fue diferente a cualquier otro nacimiento. O sea, él estuvo 9 meses, perdón, en el vientre de su madre y nació como nacen todos los demás niños, ¿sí? Con respecto a su nacimiento. Lo que debemos entender por nacimiento virginal o el concepto teológico de esta doctrina es que Jesús fue concebido divinamente en el vientre de María de una manera contraria al curso de la naturaleza. No hubo una participación de un varón para la concepción de Jesús en el vientre de María. Ella era virgen. No hubo la participación de un varón. Este aspecto del nacimiento virginal enseña que fue el Espíritu Santo, es el punto de unión entre las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa concepción, la deidad y la humanidad se fundieron, se unieron, y el producto fue Jesús, el Dios hombre. Ahora, vaya conmigo a Lucas para darle esencia bíblica a lo que aquí estamos diciendo con respecto al nacimiento virginal. Mire lo que dice así en Lucas capítulo 1, por favor, en el versículo 35. Bueno, mire el versículo 31 de Lucas 1, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre y darás a luz, su alumbramiento, un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, estoy en Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será que voy a concebir si yo no conozco varón? Eso confirma el hecho de que María era una señorita virgen. Versículo 35, claramente aquí está la expresión. Respondiendo el ángel, Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, María concibió del Espíritu Santo. Mire, por favor, vamos a Mateo, capítulo 1, cuando se nos habla aquí de cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. Mateo, capítulo 1. Más que el nacimiento, la concepción. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 1 y versículo 18. Dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, antes de que ellos se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la expresión en el griego es ek. Neumatos, ek, fuera de. La fuente de ese engendramiento es el Espíritu Santo. Entonces, María, cuando hablamos de nacimiento virginal, es que ella concibió sin una relación con un varón, y concibió del Espíritu Santo. Y si queremos nosotros abundar un poquito más con respecto al nacimiento virginal, hasta cuando Cristo nació, María era virgen todavía. Y el hecho aún, hay algo muy interesante, que José comprendió el hecho de no unirse a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Se nos dice en el versículo 25 de Mateo capítulo 1, dice, voy a leer el 24: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo una relación con ella como esposa, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A su hijo primogénito, al hijo de ella. Entonces, este es el concepto del nacimiento virginal. El concepto del nacimiento virginal, lo repito, es que Jesús fue concebido divinamente en el vientre de María, contrariamente al curso de la naturaleza, y que el Espíritu Santo es el punto de unión entre las dos naturalezas de nuestro Señor. Y en esa concepción, en el vientre de María, por el Espíritu Santo, se fundieron o se unieron la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahora tenemos al Dios hombre. Ahora, ¿qué más nos dicen las Escrituras? Ya estoy mencionando aquí algunas verdades, unos versículos. Pero ¿qué más nos dicen las Escrituras con respecto a esto, el nacimiento virginal? Bueno, vamos a Génesis 3. La semana pasada o antepasada meditábamos algo. Pero mire Génesis 3:15, lo vuelvo a repetir. Dice, el Señor le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero es interesante que nos dice que el Señor va a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya. La simiente suya. ¿De quién es la simiente? De la mujer. Es suya. No es aquí la simiente de un hombre y una mujer. Es la simiente de la mujer. ¿Sí? En las 100 o más veces que leemos acerca de simiente o simientes, de la simiente de Abraham, etc., siempre la referencia es a la simiente del hombre. Pero la simiente de la mujer es un concepto único y solo puede ser interpretado como una enunciación previa del nacimiento virginal. Cristo es la simiente. ¿De quién? De la mujer. De la mujer. Sería la simiente de la mujer. Después se le llama la simiente de Abraham. Sería de la tribu de Judá, de la casa de David. Nos dice la Biblia claramente en Isaías 7:14. ¿Sí? Nos dice, he aquí una virgen. Otra vez, vayamos. Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá. Y esta será la señal. He aquí una virgen concebirá. Así dice la Biblia en Isaías 7:14. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La virgen concebirá. Ahora, es cierto que en este pasaje la palabra que se usa para virgen es una mujer que habla de una mujer pura, que inclusive puede estar casada. Y habla de la pureza de esa mujer. Y algunos con esto han querido pues minimizar la verdad de la virginidad de María, ¿no? Pero Mateo capítulo 1, cuando hace referencia a este pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 7, el ángel mismo usa la palabra virgen en el griego, que no deja opción a otro concepto más que es una mujer virgen. Mateo 1:22 dice, porque todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él nacería de una virgen. Se nos habla de su el nombre de su lugar de nacimiento, Belén. Inclusive se nos habla del nombre que se le pondría, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, encontramos el testimonio de los ángeles con respecto al nacimiento de Jesús y cómo se iba a llevar a cabo el nacimiento de Jesús. Primero tenemos el anuncio, ya mencionamos un poquito de, bueno, acerca del anunciamiento a María, pero también se le anunció a Zacarías. Mire, por favor, vaya a capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1. Hay un anunciamiento. Cuando se habla de nacimiento de Juan el Bautista, nos habla que él vendría a ser el precursor del Mesías. Lucas 1:16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacerlos volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Bueno, se nos anuncia, y de una manera milagrosa se cumple en Elizabeth el hecho de que habría de concebir. Y esto estaba de alguna manera preparando. Y fue el mismo ángel Gabriel, cuando anuncia a María, le dijo como testimonio, ¿verdad?, que su pariente Elizabeth había concebido hijo en su vejez, porque nada hay imposible para Dios. Ya leíamos Lucas 1, el anunciamiento a María, y también el anunciamiento a José. En ahí los ángeles claramente están diciendo que sería una concepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente que María era virgen, porque el mismo ángel Gabriel, María le dijo, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. A mismo José le dijo, pues todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, también encontramos evidencia, pues, en los relatos bíblicos, ahí mismo en el Nuevo Testamento, encontramos el testimonio histórico en que encontramos es que nuestro Señor nació de una virgen y no de un acto matrimonial. Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Ya leíamos esos dos principales pasajes. Mire, por favor, en Lucas 1:13, un ejemplo, esta comparación. Mire lo que dice. Versículo 13, Lucas 1:13, dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, ¿qué dice después? Te dará a luz un hijo. ¿A quién le va a dar a luz un hijo? A Zacarías. Entonces ahí vemos precisamente, pues, que ese hijo sería el resultado de, pues, la unión de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth te dará a luz un hijo. Ahora en Lucas 1:35, mire lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y en nuestra versión dice el santo ser que nacerá, pero en el original la idea es el santo ser que te nacerá. Te nacerá. Y es el sentido de la expresión en el inglés, cuando dice, that holy thing we shall be born of thee. Va a ser nacido de ti. Te nacerá. En Lucas 1:13, el ángel le dijo a Zacarías, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y en Lucas 1:35, a María se le dice, el santo ser que te nacerá, va a nacerte a ti. Miren Lucas 3:23, otro pasaje donde nos da testimonio en los relatos que dan énfasis al nacimiento virginal, al hecho de que Jesús fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Lucas 3 y versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, y mire lo que dice después, según se creía, de José, hijo de Eli. Hijo según se creía. Ese era el ¿cómo se llama? El pensamiento que la gente tenía, ¿no? Que pues era hijo de José, pero sabemos que era solo hijo de María. Ahora miren, por favor, por eso en este sentido, cuando a José se le menciona como parte de la paternidad del Señor Jesucristo, pero sabemos que realmente no era así. Miren, en Lucas 2:27 dice así: movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, dice Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Y Lucas 2:48, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, según se creía, era hijo de José, porque pues ellos estaban desposados. Ellos estaban juntos cuando fue concebido, pero sabemos que no era así. Mire Mateo 1 y versículo 16, este pasaje. Mateo capítulo 1 y versículo 16. Cuando se está dando la genealogía de Mateo, la genealogía de Jesús, versículo 16 dice: y Jacob engendró a José. Siempre viene engendró desde el primer versículo, o por lo menos desde el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y así, ¿no? Engendró. Y en el versículo 15 dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces aquí no dice José engendró a Jesús, no, dice marido, José era marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual vino a ser Jesús, de la cual fue engendrado Jesús, de ella. Jesús no fue engendrado por generación natural, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, Mateo capítulo 2, otro pasaje, Mateo capítulo 2 y versículo 5, dice: y al entrar en la casa, los magos, dice, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, aquí hay varias cosas, o por lo menos, resulta que cuando los magos llegaron no estaba José, porque dice, vieron al niño con su madre María. Entonces José no estaba. O José sí estaba, pero el concepto era entendido de que Jesús era el hijo de María. Versículo 13 dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Otra vez. Toma al niño y a su madre. ¿Sí lo pueden ver? ¿Por qué es que un ángel no acredita a José como padre? Tomen a su hijo. No. toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y otra vez y a su madre y se fue a Egipto. Al niño y a su madre. Ahora, pues encontramos estos pasajes, ¿no? Juan, Marcos no nos menciona nada con respecto al nacimiento de Jesús. Y la razón por la que se cree así, la razón por la que se explica que no se menciona nada en Marcos, es por el propósito de la escritura del Evangelio de Marcos, presentar a Cristo como el siervo, como un siervo. Y nadie está interesado en la genealogía de un siervo. En el caso de Juan, el Evangelio de Juan, su propósito es presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Y nos da su genealogía. Bueno, sencillamente que en el principio era el Verbo, ya existía. No hay genealogía para aquel que ha existido siempre. Pero si nos dice Juan 1:14, ¿se acuerdan? Que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si no, ese hecho de que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿cómo se llevaría a cabo el hecho de que el Verbo impecable, santo, sea hecho carne? ¿Cómo se hace carne? Entonces, este mismo versículo también podemos decir que implica un nacimiento virginal. Pero también tenemos el testimonio de los apóstoles. El apóstol Pablo, quien era compañero de Lucas, eran compañeros. Podemos decir que todo lo que Lucas sabía, pues lo compartía con Pablo. Ahora, uno se pregunta, si no hubiese el milagro o la realidad del nacimiento virginal, la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María, ¿cómo explicaríamos otros pasajes? Por ejemplo, cuando Filipenses capítulo 2, que dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Finalmente Él vino y se humanó. Ahora, Pablo evidentemente establece el misterio de la piedad, que es que Dios fue manifestado en carne. Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1:18. Mire lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo mantiene Cristo esa preeminencia? Esto implica de alguna manera un nacimiento virginal. El hecho de Colosenses 2:9 también, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Pablo dijo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo como nacido de mujer. En 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. El hecho de que Cristo no conoció pecado implica que nació sin pecado, sin el pecado original, si podemos decirlo así. Y este es un concepto muy importante que tenemos que analizar con respecto al pecado original. Hebreos 2:14, mire lo que dice. Y ahorita vamos a meditar en eso que acabo de decir. Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de carne y de sangre, pero sin pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lleva a cabo es esto? Bueno, a través del nacimiento virginal. Muy bien. Entonces encontramos estos pasajes. Ahora, el nacimiento virginal es un artículo fundamental en la forma original del credo de los apóstoles. Primeros credos que se hicieron, se incluye el nacimiento virginal. El credo de los apóstoles es la forma más antigua de credo cristiano que existe. Y cita así, concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen, es la declaración de este credo. Nacimiento virginal también está apoyado por el testimonio de todos los padres de la iglesia. Ahora, vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si, mire versículo 15, si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, su transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así dice, por la desobediencia de uno hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces vemos aquí que Cristo con su nacimiento virginal precisamente garantiza el hecho de que Él nació sin pecado para el cumplimiento de lo que aquí dice, lo que dice aquí con respecto al beneficio espiritual que obtenemos en el Señor Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. La transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Entonces, Él creemos que fue concebido sin la participación de un hombre en el vientre de María, lo cual garantizó que su concepción haya sido sin el pecado original. Y vamos a abundar más al respecto. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, de receso en esta hora con respecto a esta clase. Padre, gracias te damos. Bendice este tiempo de receso y prepara nuestros corazones para el resto de la clase. En el nombre de Cristo. Y permítenos seguir aprendiendo y conociendo acerca de nuestro Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.